Bueno, buenas tardes a todos. Y nada, aquí estamos hoy en esta sesión titulada Costes y prevención de riesgos laborales en PYME, microempresas y autónomos. Esta sesión pues fue iniciativa de un grupo, bueno, pues que somos autónomos y empresarios de microempresas en el colegio, que nos parecía que podía ser un tema interesante para tratar, porque a veces pues en las pequeñas empresas nos encontramos con más legislación que recursos, ¿no? Y bueno, pues el planteamiento era ver cómo podemos conocer muy bien todos cuáles son nuestras obligaciones y, por otro lado, pues invitar a expertos para que nos orienten. Aquí en este caso, bueno, pues tenemos a dos invitados que nos van a exponer pues todo lo que es la legislación y todos los intríngulis que tenemos, bueno, pues que conocer bien para poder cumplir la legislación. Pero yo creo que lo más interesante de esta sesión me parece que debería de ser muy, muy participativa, ¿no? O sea, para que puedan pues eso, surgir los problemas que realmente con los que nos encontramos. Algunos de vosotros probablemente seréis pues asesores de otras empresas y otros pues a lo mejor habéis venido más por vuestra problemática particular. Pero yo creo que sí que es una ocasión para pues aprovechar a estas personas que hemos invitado para que nos puedan resolver las dudas o cualquier asunto que pueda surgir. Bueno, pues el título, como ya he comentado, es el de, bueno, costes y prevención de riesgos laborales. Ha sido la Unión de Mutuas y Unimat, como empresa pues también de prevención, las que nos van esta tarde pues a orientar y, bueno, pues a intentar resolver un poco nuestras inquietudes o, sobre todo, pues todas las preguntas que puedan surgir. Pues desde 1999 el Colegio de Economistas viene incluyendo en su programa académico siempre con la colaboración de Unión de Mutuas actividades formativas en este campo. Realmente pues es por parte de Unión de Mutuas quien ellos han ofrecido. Él me estaba ahora justo comentando que no tenía ningún interés en que salieran algunos logotipos o esto como promoción, o sea que no ha sido el que ellos hayan querido, sino que bueno, pues que ha salido, pero sí que yo creo que es interesante el que en el colegio pues surjan iniciativas también por parte de empresas o de colegiados para ofrecerse para tratar cualquier tema, porque aquí estamos abiertos a todos. Como sabéis, pues la siniestralidad laboral es uno de los problemas más graves de nuestro mercado laboral y, por tanto, una de las grandes preocupaciones tanto de trabajadores como de empresas es la seguridad laboral y la prevención de riesgos. Dentro de nuestro sector, pues muchos trabajamos en áreas muy diferentes y todo lo que son los riesgos, pues son muy distintos y eso sí, siempre va unido pues a lo que es la prevención. A lo largo pues de esta sesión de trabajo vamos a intentar conocer mejor la normativa, las obligaciones y luego la problemática de la prevención de riesgos laborales. Y yo creo que sí que sobre todo es importante que nos centremos en el caso de pymes y micropymes, ¿no? Empresas o autónomos que tienen que cumplir lo que es la normativa, pero que tienen una problemática totalmente distinta pues a lo que puede ser una empresa de construcción o bueno, pues otras empresas que justo pues claro, el riesgo puede ser mayor y sin embargo a veces la normativa pues puede ser la misma, ¿no? La que se nos aplica. Y bueno, pues ya pasar la palabra a don Jaime Querol San Juan, economista perteneciente al Colegio de Economistas de Castellón y su director de Unión de Mutuas, que nos acompaña esta tarde.
Muy bien. Bien, ya visto. Bien, muchas gracias. En principio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Colegio de Economistas. Y vamos a ver si aprovechamos esta jornada. Lo que sí que me gustaría, vamos a empezar brevemente a describir lo que es una mutua de accidente de trabajo, lo que hacen, cuáles son sus finalidades y sobre la marcha, cuando lo consideréis, pues me interrumpís y lo que me gustaría es que hubiera un diálogo y un entente pues para mayor conocimiento. A continuación, expresamente porque así ahora lo manifiesta la normativa que ahora hablaremos, la actividad de prevención con carácter concreto a las empresas, es una actividad totalmente segregada de lo que son las actividades de mutuas de accidente de trabajo, y se crearon unas sociedades de prevención, y por este motivo ha venido una persona de la sociedad de prevención para que hable y comente lo que y os clarifique mejor por qué existen y por qué la finalidad de las mismas. Bien, yo, si me ayudas, José Luis, yo, y si me lo permitís, yo prefiero dar la charla con vosotros así de pie, y así voy viendo también las transparencias. Tenemos una breve descripción de lo que puede ser lo que es el accidente laboral. El accidente laboral, todo aquello, circunstancia, un hecho lesivo que ocurre en el trabajo, bien porque sea el empleado se ha desplazado desde su casa, desde su domicilio, en el recorrido más habitual, más corto, hasta el trabajo, puede tener un percance y lo que se denomina como un accidente in itinere. Puede también tener un accidente laboral porque se desplaza desde su tarea, por ejemplo, los típicos empleados de Telefónica, que están trabajando fuera de una oficina y están continuamente trabajando en las casas. O bien, estas serían las causas principales: en el trabajo habitual, desplazado para realizarlo, desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y cualquier otro desplazamiento por causa de su trabajo, es decir, todos los agentes comerciales, etc. Hechos que también se producen en la enfermedad profesional, que es la enfermedad profesional, son situaciones devenidas por causas, por el desarrollo de su trabajo a lo largo del tiempo. Existe ahora un catálogo de enfermedades profesionales. Este catálogo está previsto ampliarlo de una forma muy importante. Por ejemplo, se está pensando contemplar lo que sería la sordera profesional, a partir de que decibelios una persona permite o percibe la audición o no. Y ahí nos vamos a encontrar con situaciones un poco pintorescas. Porque, por ejemplo, un chaval joven, pues que esté todo el día oyendo música con un volumen muy alto, o persona joven o cualquier persona, oyendo música con un volumen muy alto de forma permanentemente, puede aducir que se está quedando perdiendo audición si en su lugar de trabajo además está cerca de una máquina que producen los ruidos y no se protege adecuadamente. Ahí nos encontraríamos con situaciones que pienso que van a venir. Pero, en fin, esto, sobre todo, quedarnos con la idea de que accidentes laborales, pues hay de momento, son todo aquello que se produce en el trabajo o como consecuencia del trabajo en desplazamientos cercanos. Y luego que hay unas enfermedades profesionales que se derivan por el vicios en el trabajo, en fin, porque vicios o también actitudes físicas de las personas, aparecen lumbalgias, contactos con ambientes pulvígenos, etcétera. Entonces son situaciones que luego ya veremos cómo la prevención tiene que actuar para evitar estas situaciones. Las MATES. MATES es Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Desde el origen, y me quiero remontarme un poco expresamente, pues porque para dar un poco de idea de dónde viene todo esto de la seguridad. Y las mutuas aparecen a principios de siglo XX, en 1900, con la ley de los datos. Quiero decir con esto que cuando en España se crea ya el primer instituto de previsión, en la época de la posguerra civil, ya existían las mutuas de accidente de trabajo y había ya una organización en donde se prestaba una asistencia médica y de subsidios económicos a aquellos trabajadores que habían tenido accidente de trabajo. Actualmente, y siguiendo con aquel criterio, las mutuas de accidente de trabajo son asociaciones de empresarios constituidas con el objeto de colaborar bajo tutela y dirección del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la gestión de contingencias y accidentes de trabajo, enfermedades profesionales del personal al servicio de las empresas asociadas, sin ánimo de lucro, con sujeción a las normas del reglamento sobre colaboración, es decir, luego veremos, y la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados. Este es el texto que contempla el artículo número 1 de cada estatuto de cada una de las 20 entidades que permanecen ahora en el conjunto de España. Quiero decir que son asociaciones de empresarios, asociación de empresarios, con el objeto de colaborar en lo que en la gestión del Ministerio de Trabajo, en todo aquello que el Ministerio de Trabajo diga y manifieste que es considera que puede hacerse por riesgos laborales, lo hará siempre a través de la Junta de Acción de Trabajo. Por eso se obliga a la mutua, digamos, y acepta que colaborará en toda esta gestión que se cree. Sin ánimo de lucro, lo único que se persigue es colaborar y gestionar los fondos que perciben. Y existe un reglamento que es el que enmarca y encauza cómo debe funcionar estas mutuas. Y por último, responsabilidad mancomunal de los empresarios. Se harían responsables si aquella gestión fuera inadecuada. Además, y como gestores entonces de unos fondos públicos que provienen de las cuotas de accidente de trabajo, tienen desde el año 1985, sufren de forma sistemática todas las entidades todos los años una auditoría por parte de la Intervención General de la Seguridad Social, por cuanto los presupuestos que manejan están integrados en el presupuesto general del Estado y las cuentas anuales son revisadas posteriormente por el Tribunal de Cuentas. Entonces, he querido dejaros una primera énfasis de que frente a unas cosas muy serias y desagradables que son los accidentes de trabajo, pues hay unas entidades que están muy creadas ya desde hace mucho tiempo y con una responsabilidad, sujetas a unas directrices que emana del propio Ministerio. Bien, entonces, ¿qué funcionamiento tiene? En cuanto damos una empresa de alta en la seguridad social, automáticamente tiene que elegir una mutua, obligatoriamente. Puede elegir la que ella quiera, ¿de acuerdo? Se hace en función de un concierto. Tiene una duración anual. En cualquier momento, la empresa, si está insatisfecha de los servicios que está recibiendo de la mutua, puede romper este concierto, en el sentido de que puede denunciarlo, y creo que tiene una duración de un año, tiene una fecha de vigor, como si fuera un seguro normal, y entonces con un mes de antelación al vencimiento se denuncia y puede cambiar. También una empresa, no es así en el caso de microempresas, pero pudiera ser que una empresa tuviera centros de trabajo en distintas provincias, podría tener por cada provincia un concierto con una mutua distinto. Esto puede hacerse. ¿Cuál es el de este contrato? La mutua tiene obligación de prestar todos sus servicios hacia las empresas. Pero la empresa lo único que tiene que hacer es cotizar adecuadamente. Solo en el caso de que la empresa, por morosidad, en fin, no gozara ni efectuara el pago, la mutua podría rescindir un poco las prestaciones, pero muy escasamente. Tiene obligación de prestar y hacer los subsidios económicos, sobre todo. Bien, ¿todo esto cómo se regula? Pues viene regulado por el Real Decreto Legislativo, Ley General de Seguridad Social, artículos 68-76, ahí describe de forma general que es una mutua de trabajo, y por el actual Reglamento de Colaboración, que es el Real Decreto 1993-95. Luego han tenido unas modificaciones, unos añadidos, pero en definitiva son las legislaciones que amparan el funcionamiento y el porqué de las mutuas ahora. Entonces, ¿qué prestaciones realizan las mutuas? Quizás antes aquí, bueno, la forma de cotizar, bueno, luego hablaremos de esto, prestaciones que realizan las mutuas, bien, podemos, aquí actualmente hay tres grandes campos, lo que es el accidente de trabajo, que era lo de siempre de las mutuas, tanto por trabajadores por cuenta ajena como trabajadores por cuenta propia, tenemos prestaciones económicas por temas de subsidios por incapacidad laboral, indemnizaciones por secuelas, baremos o incapacidades invalidantes, capital de renta o muerte y reintegros de gastos por accidentados. Estos últimos son los desplazamientos que tienen accidentado para poder ir a curarse, digamos. Hay unas prestaciones sanitarias y hay una prevención. Y aquí, como veis, ya apunta aquí lo que es plan marco del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Es decir, que en el accidente de trabajo es donde, digamos, que está la especialidad de la mutua, en donde tiene sus prestaciones para la atención de los periodos de baja y las secuelas que derivan de los accidentes de trabajo, la asistencia sanitaria para poner todos los medios médicos para procurar la pronta curación y el alta con las secuelas más leve posible, y lo que antes tenía la prevención ahora viene, como luego veremos, regulado exclusivamente para lo que es la actuación de las mutuas, lo que se llama el plan marco de actuación y que procede del Ministerio de Trabajo. Luego veremos, como he tenido la oportunidad, porque he salido muy poco, la propuesta de lo que va a ser el plan marco de actuación para el 2008. Pero fijaos que estamos a mediados de abril y el Ministerio todavía no nos lo ha comunicado, ¿correcto? Hubo unos años anteriores, en el tiempo este que pasó desde el año 95, cuando apareció la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando hubo unos años en que casi a tiempo al año ocurrido nos recibíamos cuál era la actuación que deberíamos de hacer todo el año. Un año se recibió a finales de agosto. Bien, otra de las prestaciones, y ya por ir rápido con todo esto, sabéis que desde hace marzo del 2007, la mujer embarazada, pues que está trabajando y hay un riesgo por la ocurrencia del embarazo, puede apartarse del trabajo y entonces la mutua se hace cargo del 100% de su sueldo. Ahí hay una bonificación para la empresa que en la cotización a la seguridad social, si consigue un puesto adecuado en la empresa donde el embarazo este no corra ningún riesgo, hay unas mejoras. Y luego el tema de contingencias comunes, que es el vigilar la baja médica, la prestación de la incapacidad temporal por la baja médica derivada de contingencias comunes. En estos aspectos, tanto cuenta ajena como cuenta propia tienen totalmente igualmente todos los derechos. Para el caso del trabajador autónomo, en el caso de contingencias comunes, puede optar a una mutua, está obligado, y por accidente de trabajo puede adherirse, complementar este concierto, y entonces tendría derecho a todos los servicios y prestaciones sanitarias que una mutua le corresponde. ¿Qué es mejor? ¿Que un autónomo se dé de alta y se adhiera, además de como contingencias comunes, a una mutua y además accidente de trabajo? Pues yo lo recomiendo. ¿Y por qué? Pues porque si no está adherido a una mutua, imaginaos una persona, pues que bueno, que entra dentro de todo el sistema, en este caso en Valencia, porque pienso que vosotros estamos definiendo principalmente la provincia de Valencia, entraría en órbita pues de lo que es el sistema valenciano de salud, que es fenomenal, pero pues podría entrar en temas, problemas de lista de espera y tal, tal. Y una serie de cosas que quizás le perjudicaría de no contar con un servicio de primera línea en donde su enfermedad o su problema traumático principalmente podría tener una resolución mucho más ágil. Sobre todo hay un tema que es rehabilitación, que es el posoperatorio, que pasa con la persona que adquiera todas sus habilidades que tenía antes, pues a través de las mutuas están mucho más especializadas y cuentan los medios, yo creo que muy buenos, en general, todas, para tener una cuenta. Entonces, una cosa que yo recomendaría es... Bien, aquí hemos hablado ya del tema de qué prestaciones económicas tiene el accidente laboral. Yo creo que todo esto lo conocéis en profundidad. La incapacidad temporal es el tiempo de baja que está el accidente. Las secuelas, pues ahí veremos incapacidades permanentes, es decir, según el daño que tiene, pues hay una unidad de valoración que lo que hace es medir qué daño tiene, y en función de ese daño, pues hay una serie de baremos en donde pues oscilan desde, no sé, desde pérdidas de falanges o dedos o según qué cosas, tienen un precio y se pagan. Incapacidad invalidante es, viene a ser hasta el máximo de 48 mensualidades. 36 mensualidades. Capital y renta son, en caso de grandes invalideces, lo que hacen las mutuas es constituir un capital para que le permita pagar a la Seguridad Social la pensión que le corresponde por su grado de invalidez o fallecimiento. El reintegro de gastos son aquellos gastos, pues, de desplazamiento, de taxis u otras cosas que precise el accidentado para acudir a su asistencia sanitaria. Bien. Por el tema de prevención, y aquí yo creo que ya hemos comentado lo que son prestaciones económicas, prestaciones asistenciales. Bueno, asistenciales, pues, son las, todo el tema de medicina, que están, ya he comentado que bastante, que están aconsejable que se dieran de alta ahí. En prevención, bueno, la ley de 31/1995 es la que destapó todo esto, y esto vino porque llegó un momento en donde en España la estadística de accidente de trabajo era todos los años hacia arriba. Se creaba empleo según qué años, pero conforme se creaba empleo, pues siempre había más accidentes. Y esto provocaba una cantidad de gasto y una desproporción a lo que venía siendo, pues, en Europa. Aquí yo quisiera hacer un inciso, porque en Alemania, por ejemplo, por los accidentes in itinere, que son los que ocurren por desplazamientos de, o sea, los accidentes de tráfico, por las personas que están desplazándose, en las estadísticas no se imputan, pero en España sí. Con lo cual, había cosas que veíamos que en España, que los accidentes mortales y más graves eran los producidos por accidentes de tráfico, que nada tenían que ver, por mucha prevención que sí tienen en una empresa. Y entonces ahí había unos años que chocaba de pleno. 10 años más tarde, a partir de ahí, se crearon los servicios de prevención. Entonces hubo un tiempo en donde el Ministerio, claro, saca una ley, pero entre otras cosas exigía una serie de medidas y de medios que no existían, como eran los médicos especialistas en medicina de trabajo. Habían, pero muy pocos, pero no habían para todas las necesidades que implantaba la ley. Tampoco habían, no habían creados servicios de prevención como tales, se tenían que crear. Entonces tuvo que arbitrar una serie de medidas, pues, para crear, sobre todo, que no se dejara de hacer prevención, que era una cosa específica de las mutuas, y que se fuese creando una... Mucho nada, ¿eh? No sé. ¿Sigo? Sí, que se centraba en sigo. No sé qué ha pasado, pero vamos. Entonces, comento. Tenía que crear, se tenía que crear una oferta de servicio. Entonces fue una época en donde las mutuas pues crearon sus propios servicios de prevención, porque así lo demandaban las empresas, y entonces proporcionalmente en la medida que con los medios que contaban las mutuas para hacer prevención, que habían hecho toda la vida, pues tenían que pasar factura a las empresas por estos costes que ya no permitía el sistema de seguridad social. Es decir, llegó un momento en donde el Ministerio de Trabajo dijo: la prevención es cosa de las empresas y por lo tanto tienen que pagar a las empresas. Lo que tendrán que hacer las mutuas es, con carácter general, unas actividades que yo diré cuáles son. Y entonces eso fue el inicio, pero cuando dijeron esto, ni habían en España médicos suficientes ni habían medios. Entonces hubo un lapso de tiempo en donde la mutua lo que iban haciendo era, pues a esta empresa hay que hacerle este tipo de trabajo. Todo vino además con un formulismo muy complicado, porque según el sector, las horas y la distancia y el número de trabajadores, pues se tenía que facturar en función de un coste hora. Todo esto luego era, por supuesto, revisado en las auditorías que nos venían de la Intervención General. Una etapa muy compleja. A partir del 2005, con el Real Decreto 688, ahí lo que dicen es definitivamente, es decir, ahora se segrega la actividad totalmente y dan un plazo de 3 años, que acaba este 2008, para el cual estos servicios de prevención que crean las mutuas, o que habían creado las mutuas, pueden seguir compensando una serie de medios que previamente han sido acordados con el Ministerio. A partir del 31 de diciembre de 2008, los servicios de prevención de las mutuas son empresas, hay alguna fundación, pero normalmente lo que se han hecho son sociedades limitadas, son sociedades de prevención puramente mercantiles que entran en competición en el mercado en el que actualmente creo que hay unas 800 empresas de servicios de prevención en el conjunto de España. Es decir, en el año 95 empezamos con 20 o 22 servicios de prevención, las mutuas que habían entonces, no habían servicios, se van creando, y en el transcurso de estos 13 años, desde 1995, se han creado 800 empresas de servicios de prevención que entran en pura competencia. Lógicamente, lo que hacen las mutuas es crear unas sociedades en donde lo que hacen es, evidentemente también sin ánimo de lucro, lo que pretenden es dar un servicio para atender a sus asociados y nada más. No quieren, o sea, lo que trasladan es el precio de los costes que tienen para poder dar ese servicio. Efectivamente, a continuación viene la TAS. Esto es, muy bien. Aquí lo que os comentaba, por el tema de prevención, las mutuas aquí lo único que pueden hacer es la prevención que el Ministerio les deja hacer. Fijaros, aquí nos limitan el presupuesto al 1% de las recaudaciones, con lo cual en el año 2008 ha supuesto una pérdida de presupuesto con respecto al año anterior de un 7% aproximadamente. Hubo una modificación de tarifa y en el año 2008 las cotizaciones por accidente de trabajo son más económicas en el conjunto de las cotizaciones, son más económicas que las del año anterior, aproximadamente un 4%. Aquí habló pues de esto, de que para el conjunto del sector, según los presupuestos del Estado que ha publicado la Seguridad Social, para el conjunto del sector, 76 millones y medio de euros. aquí, bueno, ya hemos hablado antes del tema del riesgo de embarazo, quizás me he anticipado esto, como todas las prestaciones que realizan las mutuas. Y por último, ¿cómo cobran las mutuas? Las mutuas cobran a través de sus seguros sociales por las cotizaciones de los seguros sociales, en donde hay un apartado que es cotizaciones por accidente de trabajo. Entonces, en función del riesgo de la empresa, han publicado la nueva tarifa que sustituye a la anterior, y en donde aproximadamente reduce a nivel de sector un 4%. Hay sectores que sube la tarifa y otros que baja, sobre todo en construcción la han actualizado, y es quizás una de las tarifas más caras, junto con lo que son canteras y minería. La construcción es una de las más caras. Lógicamente, esta tarifa, lo que pretende el Ministerio con el tema de la segregación de la actividad de prevención, lo que pretende es, porque claro, llegó un momento que lo que había hecho es mantener la tarifa de cotización y a la vez exigir a las empresas que pagaran por la prevención que antes les estaban haciendo gratis. Y esto supuso una convulsión a nivel de los empresarios. Y claro, lo que hace el Ministerio ahora es ir bajando las tarifas. En cuanto ha segregado todos los costes de las mutuas, los ha eliminado, ha reducido los presupuestos, y ese coste lo tiene que trasladar a las empresas. Y lo que hace es bajar las tarifas de accidente de trabajo, las cotizaciones, para compensar los costes que tienen que pagar las empresas por la prevención. Ese es el esquema, lo que quieren hacer. Otra cosa es que salga. Yo por último quisiera un poquito acabar un poco con la exposición. Luego quizás sea un poco barullo, ¿no?, de mucha información así, pero quisiera daros una pincelada a nivel sector lo que son las mutuas, y me comentáis todo lo que consideréis que debéis preguntarme, y a continuación veríamos prevención puro y duro. Bien, pues el colectivo pues mutuas, fijaos que prácticamente las mutuas, aquí hablo del presupuesto de la Seguridad Social para 2008, 16 millones de trabajadores por cuenta ajena, 450.000 por cuenta propia, 2.200.000 empresas asociadas. Esto representa, es el 99% de los trabajadores en España, porque ahí tenéis que pensar que en los funcionarios no están, tienen otras mutualidades, y aquí no está contado pues ejército y una serie de empleados y funcionarios que son trabajadores. O sea, hasta los 20 y tantos millones de empleos que hay en España, pues el resto son funcionarios y otros regímenes de funcionarios. También que a nivel sector, pues lo que son los ingresos, prácticamente el 90% no viene por las cotizaciones de bien por accidente de trabajo, bien por contingencias comunes, y que ese dinero prácticamente va pues a prestaciones económicas en un 63%, asistencia sanitaria un 12%, y lo que es exclusivamente administración de las mutuas es un 5%. Aquí lo que llaman la administración de patrimonio, realmente en los presupuestos hay una partida, pero esto es lo que está previsto como excedente que van a tener las mutuas y que devolverían al presupuesto general del Estado. ¿De acuerdo? O sea que realmente de todo lo que se recauda, nosotros vemos que casi un 64% corresponde a prestaciones económicas. De ahí la lucha que ha habido siempre para abaratar, o sea, abaratar, perdón, para disminuir los accidentes de trabajo, porque aparte de las desgracias por secuelas y problemas sociales que conlleva, que hay desde luego verdaderas tragedias, evidentemente a nivel de Estado, pues supone un gasto muy importante. Bien, y aquí a continuación ya, y por incidir un poco en lo que tú vas a hablar, antes he hablado de lo que el Ministerio deja hacer a las mutuas en materia preventiva, y esto nos viene por la orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 3623/2006 del 28 de noviembre. Entonces ahí se decía que las mutuas solamente podrían hacer lo que el Ministerio les dijera cada año. Eso se pacta, entonces lo que hace el ministerio, lo veis en los textos siguientes, lo que hace en definitiva es decir, propongo que se haga esto y cada mutua me tiene que decir, de las empresas que yo señalo con máximo riesgo, me tienes que decir qué vas a hacer y qué te va a costar y cómo lo vas a hacer. Y entonces, ahora, este es el proyecto que nos ha pasado a las mutuas para que nosotros contestemos, y respecto de una, lo que llaman como anexo, en donde veis aquí al final donde pone ramas de actividad, hay una en la página 14, veis que hay un anexo en donde pone ramas de actividad. Entonces aquí, en función de los accidentes graves registrados, lo que hacen es decirnos que planificar una serie de visitas que hay que hacer a estas empresas para hacer un énfasis e intentar reducir estas acciones. También hacen un énfasis sobre todo en lo que es empresas de hasta 6 trabajadores, en donde ahí se nos ha dicho, o se prevé que hagamos un énfasis en el tema de incidir en la formación del trabajador delegado o para hacer las servicios de prevención. Yo no quisiera prolongar más, yo estoy abierto a cualquier comentario que me queráis hacer. Quizás ha sido demasiada información y muy un poco barullo quizás, pero estoy quedo a vuestra disposición. Hemos dejado las normativas que rigen fundamentalmente el comportamiento de las mutuas, y sobre todo quedaros con la idea de que las mutuas son unas entidades sin ánimo de lucro, son asociaciones de empresarios, y el único objetivo que tienen es prestación de accidentes de trabajo, y que por la gestión, la buena gestión que vinieron haciendo en el tiempo, el Instituto Nacional de Seguridad Social se descargó del control de la baja por enfermedad común. Eso fue así, o sea, fue algo chocante. Durante muchos años vieron que la gestión que estaban haciendo las mutuas respecto al accidente de trabajo era mucho más rentable que la que estaba haciendo el propio INS. Entonces llegó un momento y dijeron, si esto lo hacen mejor, se lo damos todos, y volvieron a ganar dinero. Y cuando nos pasaron las contingencias comunes, pues nos hicieron las mutuas. Si un señor, tú imagínate que tienes una prestación en donde no dabas la baja ni tampoco podías dar el alta, pero claro, lo que nosotros no entendíamos, en una mentalidad de empresarial, en el sentido de gestionar fondos, de no entendemos cómo hay resfriados que duran 3 semanas. Un resfriado dura 1 semana, pero que una gripe dure 5 meses, y eso pues tampoco puede ser. Entonces claro, montas un seguimiento, haces actuar a la inspección de trabajo, e inmediatamente los tiempos de baja se acortaron rápidamente y todo el mundo feliz. Tuvimos, eso fue así, y se ahorró en el segundo año de implantación a nivel del sector, y en pesetas de entonces se ahorraron 70.000 millones de pesetas. O sea, fue una cosa tremenda. En definitiva es eso, o sea, gestión y unos servicios puramente derivados de lo que son prestaciones que son de económicas por los por las actuaciones que viene teniendo, y un mínimo ahora de prevención exclusivamente para, según plan marco, destinado a hacer énfasis en los sectores que han tenido más siniestralidad y sobre todo también ahora en pequeñas microempresas, ¿eh? Microempresas. Yo cedo la palabra a José Luis y quedo a vuestra disposición para mayor información, ¿eh? Gracias.
Así te presento, ¿no? Porque bueno, pues José Luis Viciano Bengochea es el director de Relaciones Externas de MIMAD, Prevención, Sociedad de Prevención. Y bueno, pues ahora tiene la palabra para explicarnos lo que es el campo de la prevención.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer al colegio la invitación y, bueno, a todos ustedes su asistencia. Y bueno, de una manera lo más amena posible y desde un punto de vista de trabajo de campo, voy a intentar dar unas pequeñas reseñas de lo que es la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a la generalidad de empresas y un poco orientado, lógicamente, al tema que nos trae aquí, que es el tema de las pymes y de las microempresas, ¿no? Entonces, bueno, yo en primer lugar voy a hablar de dónde nacen las obligaciones que tienen todos los empresarios. Como veis, ahí en primer lugar pues tenemos la ley fundamental, que es la ley 3995, que es por la que manan todos los nuevos tiempos en gestión empresarial, en cumplimiento de actividades preventivas y en desviación de las propias cuotas que implican estos gastos, ¿no? Esta ley no se trata simplemente de un conjunto de obligaciones y responsabilidades de obligado cumplimiento, sino que lo que se pretende es una integración en los procesos de la empresa desde la propia constitución de la empresa. Aquí no se pretende decir que esto sea visto como una ley sancionadora, decir no, tengo que cumplir esto porque sí, no, sino que se pretende que a través con el paso del tiempo y con el conocimiento que vayan teniendo las empresas, pues haya una efectiva integración, que eso redunde pues en el objetivo número uno que persigue la prevención, que solo es uno, es evidentemente reducir o minimizar al máximo posible los accidentes de trabajo, ¿no? Luego, bueno, pongo ahí también, hago referencia a lo que es la reforma que salió en diciembre, el 12 de diciembre de 2003, la ley 54, que es una pequeña reforma a la ley de prevención, que lo que viene es a mejorarla en aspectos de ley de protección de datos. También apareció el tema del recurso preventivo, que son aspectos y figuras muy importantes hoy en día, sobre todo, bueno, el tema de la ley de protección de datos, que las empresas siempre persiguen en los contratos con sus clientes y proveedores. Luego, el artículo 6 de la ley de prevención de riesgos laborales refleja el marco normativo de esa propia ley. Entonces, de ahí nace el reglamento de los servicios de prevención, que es el que regula, desde un punto de vista técnico, y también aparece reflejado el tema de sanciones, pues bueno, ahí aparece un poco todo lo que es el reglamento y las funciones que van a tener que desempeñar la empresa, los modelos de organización, de gestión y un poco, digamos, los aspectos más técnicos, ¿no? Yo siempre digo que si uno quiere saber un poquito de prevención, es mucho más, te transmite mucha más información leer el reglamento que leer la propia ley. La ley, pues es una ley, todos hemos leído muchas en esta vida y, bueno, los conceptos son un poco abstractos algunas veces. El reglamento, pues, es un reflejo muy, muy al pie, ¿no? Y luego, en el año 2006, sufrió el Real Decreto, pues, sufrió una modificación, que salió el Real Decreto 604, porque como ya estamos hablando que desde el año 95 lo que se persigue es una integración de los servicios de prevención, cada empresa, el sistema que tenga aplicado a su empresa, a los procedimientos de trabajo de la empresa, sale el Real Decreto 604, que lo que persigue es la inclusión en los sistemas de gestión de una actividad nueva, una actividad que tiene un nombre que es un poco gracioso porque es larguísimo, que es valoración de la efectividad de la integración de la prevención de riesgos laborales. Entonces, claro, aquí lo que se persigue es ver si ese sistema que yo tengo implantado, que el común de las empresas lo que tienen es un proveedor de servicios a través de un servicio de prevención ajeno, pues ver si efectivamente ese sistema de prevención que yo tengo implantado en mi empresa está surtiendo los efectos esperados, ¿no? Entonces, entonces ahí será como una auditoría interna que yo haré con mi propio servicio de prevención para ver qué tal estoy funcionando, ¿no? Bien. Entonces, claro, como vemos aquí, las obligaciones empresariales en materia de riesgos laborales. Tenemos que tener todos claro una cosa muy importante. Todas las empresas, absolutamente todas, sean de la actividad que sean y del número de trabajadores que sean, tienen que tener, por cumplimiento de ley, un sistema de prevención integrado en su empresa. La ley ofrece distintas posibilidades, dependiendo del tipo de empresa, del volumen de la misma y de distintas circunstancias, lógicamente. Pero todo el mundo tiene que tener un sistema de gestión. Entonces aquí lo que se pretende es un poco el objeto, como dice aquí, promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, ¿no? Un poco, yo tengo mi sistema de prevención implantado en mi empresa por las obligaciones legales que marca la ley de prevención. Vamos a ver. Ahora, yo lo que quería hacerles es un pequeño resumen. Lo trataré un poco de pasada porque, claro, vamos a ver aquí todo el volumen de empresas. Entonces, claro, lo que nos tenemos que ceñir es a lo que hemos venido, que son las pymes y las microempresas, ¿no? Entonces, los distintos modelos de gestión que el reglamento, en su artículo, bueno, no me lo sé de memoria, pero creo que es el 12, aparece el donde refleja los distintos sistemas de gestión de la prevención que yo tengo a mi disposición, ¿no? Están ahí, pues bueno, los me falta uno, que es el servicio de prevención mancomunado, pero bueno, ese es un poco más específico y lo he dejado un poco al margen, ¿no? Ahí está la asunción personal por el propio empresario de la actividad preventiva, designación de trabajadores, servicio de prevención propio o servicio de prevención ajeno, que como comentaba Jaime, es pues bueno, todo lo que realizan las sociedades de prevención o los muchísimos servicios de prevención que desde que, pues bueno, la autoridad laboral, porque empezó a exigir las empresas el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, que salió publicada en el año 95, pues bueno, ahí había un mercado muy importante que atender y bueno, fue el boom de estos servicios de prevención. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco uno a uno estos modelos de gestión. El reglamento marca unas pautas claras en lo que se refiere, pues yo, dependiendo de las características de mi empresa, qué tipo de mecanismo puedo adoptar, porque hay algunas empresas que se verán obligadas a adoptar un determinado sistema u otro. El empresario podrá asumir la actividad preventiva siempre que estemos hablando de empresas de menos de 6 trabajadores y que no sean empresas con actividades de riesgo, o sea, incluidas en el anexo 1. En el anexo 1 están incluidas todas las actividades de riesgo, pues como pueden ser las más clásicas, pues construcción, instalaciones eléctricas, bueno, todo, movimiento de tierras, todas esas actividades de especial peligrosidad, que ahí sí, a partir de un trabajador, la empresa tiene la obligación legal de contratar con un servicio de prevención ajeno o, en el caso de quererlo asumir, pues bueno, tener el personal con la cualificación suficiente, los medios suficientes y el tiempo suficiente, pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, vemos aquí que exige que se desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo, lógicamente, porque ese autónomo, pues, o ese empresario, lo que va a tener es que tener una formación básica en prevención de riesgos laborales, los cursos de designado que son de 30 horas. Entonces, pues bueno, y luego, una vez con esta formación, yo lo que haré será la autoevaluación de riesgos de mi, en este caso, si somos hablando de despachos de economistas, pues de mis instalaciones. Y luego, pues bueno, yo tendré que hacer el seguimiento continuo de esas actividades. Esto, lo que pasa es que muchísimas empresas, sobre todo asesorías y tal, y comercios, lo que hacen al final es delegarlo en un servicio de prevención ajeno, porque bueno, el cumplimiento de esta, pues también requiere, de esta labor también requiere una inversión en tiempo, y bueno, y siempre la responsabilidad, lógicamente, es de uno. Y sobre todo que desarrolle de forma habitual, porque si yo soy hago las funciones de designado de mi empresa, tengo que estar ahí para supervisar un poco estos aspectos. Y luego, cuando hablo de capacidad, me refiero a lo que hemos dicho ya del tema de la formación mínima, que eso, pues bueno, se puede conseguir a través de cualquier servicio de prevención, y bueno, hay muchísimas organizaciones que facilitan esta formación. Y en el último punto hablo de la vigilancia de la salud, lógicamente los reconocimientos médicos, que como comentaba Jaime, hasta creo que fue el año 2002 iban con cargo a cuotas de la Seguridad Social. A partir del 1 de enero de 2003 se exige que vayan el 100% de ese coste a cargo de la empresa. Entonces, pues bueno, lógicamente las empresas no tienen servicio médico, tendrán que contratar esa vigilancia, porque según marca el artículo 22, los trabajadores tienen todos derecho a tener un control de su salud laboral. La vigilancia de salud habla de riesgos profesionales. Los médicos de vigilancia de salud de cualquier servicio de prevención lo que tratan son riesgos profesionales. Luego, evidentemente, si determinan que hay algún valor que se sale de lo normal, que referente bueno, a contingencias comunes o enfermedades no profesionales, pues bueno, ya lo derivan a su médico del servicio de salud correspondiente, ¿no? Bien. En segundo lugar, hablamos de la designación de trabajadores para la actividad preventiva. Este es un modelo poco utilizado, pero también es operativo para las empresas. Aquí estamos hablando de empresas de más de 6 trabajadores y de menos de 500 o de 250 en actividades consideradas de riesgo. ¿Por qué? Porque a partir de 500 trabajadores, la ley exige que la empresa debe constituir servicio de prevención propio y debe asumir como mínimo 2 especialidades de las 4 que marca la ley, que son la seguridad, la higiene, la ergonomía y la medicina del trabajo. Bien, esto lo hacemos un poco ilustrativo de pasada para que, bueno, todo el mundo tenga conciencia de esto. Y luego, pues lógicamente, el número de trabajadores designados tendrá la formación necesaria y variará el número dependiendo del tamaño. Aquí, pues bueno, hay empresas que tienen un servicio de prevención propio, pues importante, o trabajadores designados que tienen que tener esa dotación y sobre todo deben estar capacitados y de disponer de tiempo y de medios precisos, porque claro, esto no se trata de cumplir, como ya hemos dicho, cumplir la ley y ya está, sino que integrarla efectivamente en los procedimientos de las empresas y que surta los, pues bueno, los objetivos deseados. Como aquí hemos hablado del tema de la auditoría de gestión, las empresas de menos de 6 trabajadores que el empresario suma la prevención, esas empresas están exentas de pasar una auditoría de gestión, pero en empresas de más de 6 trabajadores, por eso la designación de trabajadores es una opción por la que optan muy pocas empresas, vamos, prácticamente ninguna, ya que tengo que pasar una auditoría de gestión cada 5 años. Eso viene marcado también en el reglamento de los servicios de prevención. Entonces, claro, esa auditoría tiene que venir cada 5 años a mi empresa y tiene que ver si realmente el sistema de gestión que yo estoy desarrollando a través de mis designados pues está siendo suficiente, correcto y bueno, se está llevando a cabo esa actividad preventiva de manera correcta. Entonces, aparte que las auditorías, pues bueno, también tienen sus costes y tal, y bueno, los empresarios pues eso también lo miran, es decir, pues, bueno, a lo mejor me sale más económico pagar el servicio de prevención todos los años que una auditoría cada 5, bueno, eso ya cada uno ve cómo tiene que hacerlo. Y luego las empresas que tienen menos de 6 trabajadores, esas no tienen obligación legal de pasar auditoría. Simplemente lo que tienen que hacer es a la delegación de trabajo hacer una notificación a la autoridad laboral comunicando únicamente en un pequeño escrito que yo en mi empresa asumo la prevención. Y bueno, incluso los servicios de prevención donde te hayas formado te puede facilitar incluso una plantilla para rellenar ahí una serie de datos que te piden, pues metros cuadrados, actividad, número de trabajadores y un poco unos datos mínimos para justificar a la autoridad laboral que en mi empresa pues el sistema de prevención implantado es este, ¿no? Entonces esto sí que es importante para que ellos lo sepan. Muy bien. El siguiente punto son los servicios de prevención propios. Como ya hemos dicho, las empresas de más de 500 trabajadores o de 250, en anexo 1, pues tienen la obligación de constituir servicio de prevención propio. O también está el caso que lo decía la autoridad laboral por especiales peculiaridades de esas empresas. Deben de asumir un mínimo de 2 especialidades. Un mínimo, pueden asumir las 4. Si solo asumen 2, lógicamente las otras 2 las deben delegar en un servicio de prevención ajeno. Lo normal que hacen las grandes empresas, pues delegan en los servicios de prevención ajeno la vigilancia de la salud y la seguridad, ya que tener equipo médico es más complicado, y la seguridad, que digamos que es la actividad, no sé si sería muy correcta la palabra, pero la más importante o la, digamos, la principal, porque de ella mana la evaluación de los factores de riesgo, y pues bueno, asumir la higiene y la ergonomía y la psicosociología aplicada. Entonces, el servicio de prevención propio, lógicamente, tiene que tener una organización específica con dedicación exclusiva, o sea, gente titulada superior y que asuman a jornada completa la realización de esas actividades preventivas. Eso sí que es muy importante. Bueno, pero vamos un poco ya a lo que, digamos, el último modelo de gestión, que son los servicios de prevención ajenos. Son, pues, o bien las sociedades de prevención originarias de una mutua, a la cual, pues, bueno, yo pertenezco, o un servicio de prevención privado, que, bueno, que también ofrecen sus servicios y, lógicamente, tienen sus medios humanos y materiales para desarrollar la actividad con total corrección. Entonces, aquí la empresa también tiene que designar a un trabajador para que sea este trabajador el que interactúe con el técnico de prevención que asigne el servicio de prevención ajeno y que desarrolle todas las actividades en conjunto. Entonces, aquí hablo un poco de los servicios de prevención ajeno, las distintas opciones que hay, ¿no? Las empresas, como hemos dicho, de anexo 1, a partir de un trabajador, tienen que delegar un servicio de prevención ajeno, o de menos de 6 trabajadores para la especialidad de vigilancia de la salud, si el empresario asume la actividad técnica, que es una posibilidad, como hemos hablado, o empresas de menos de 6 trabajadores que no lo asuman, directamente que digan, mira, yo quiero aquí que se responsabilice un tercero, que me ayude en la gestión de la prevención de riesgos laborales en mi empresa, al que yo le pueda pedir cuentas y que, bueno, que también él tenga su propia responsabilidad. Eso es muy importante porque, lógicamente, pues el servicio de prevención ajeno, cuando firma un contrato con un cliente, el cliente tiene una responsabilidad de tener un servicio de prevención y firma, pero claro, el servicio de prevención ajeno, desde el mismo momento en que firma ese contrato, tiene unas obligaciones y tiene unas responsabilidades con esa empresa, porque yo no puedo firmar un contrato. Imagínense que yo en mi empresa firmo un contrato y luego nuestro técnico por ahí ni aparece, ni cumple sus actividades, ni se hacen reconocimientos, ni se imparte formación, ni nada de nada. Yo, lógicamente, a mí la inspección de trabajo me va a llamar la atención por incumplimiento de contrato, porque yo tengo esas obligaciones, entonces, y tengo esas responsabilidades de asesorar a mi cliente, de formar a sus trabajadores, de vigilar la salud de los mismos y, bueno, y de tirarlo para adelante, porque esto es, como a mí me gusta comentar, no es un contrato por obra, ¿no?, sino es una actividad que es cíclica, que es continua, ¿no? No tiene fin, porque en prevención hay que dedicarle siempre tiempo. No vale decir, mira, yo tengo mi evaluación de riesgos hecha, me doy de baja y, bueno, que la tengo hecha. Luego, eso, pues, bueno, no sirve de nada, porque aunque no hayan grandes modificaciones en la estructura de la empresa, pero, bueno, sí que tiene que tener por lo menos unas revisiones continuas. La formación también tiene que ser continua y, lógicamente, la vigilancia de salud también marca los protocolos de aplicación de los mismos, marca un poco la periodicidad de los reconocimientos médicos. Bueno, como hemos comentado, cuando una empresa concierta con un servicio de prevención ajeno, concierta con equipos multidisciplinares que están especializados en las distintas áreas técnicas, formativas y de medicina del trabajo. Y ahí están las cuatro especialidades fundamentales que se rigen en la prevención: la seguridad, la higiene, la ergonomía y la medicina del trabajo, ¿no? Esos son los pilares básicos de la prevención de riesgos laborales que todas las empresas tienen que tener, ¿no? Y ahí lo desgloso un poco más, las actividades preventivas a realizar, fundamentalmente por un servicio de prevención ajeno. O sea, un servicio de prevención ajeno, cuando entra a trabajar con una empresa, lo que tiene la obligación es de desarrollar y de asesorar a la empresa en todas estas actividades. No sé, como resumen personal, yo marcaría tres aspectos fundamentales. Por un lado es la evaluación de los factores de riesgo, luego la aplicación de las medidas correctoras, es decir, vamos a ver en la empresa los factores de riesgo inherentes a la misma y luego, pues, aplicar las medidas correctoras para minimizar ese riesgo. Luego también es muy importante la formación de los trabajadores, todos los trabajadores por obligado cumplimiento. Esto no es como los reconocimientos médicos, que uno puede firmar una renuncia en determinados puestos de trabajo. Aquí los trabajadores tienen todos la obligación y el empresario tiene también el deber de suministrarles la formación. Entonces tienen que ir a los cursos que su servicio de prevención ajeno haya planificado al efecto para recibir su formación. Cada trabajador, pues la formación va a ser lo más específica posible a su puesto de trabajo, dependiendo, pues bueno, si estamos hablando de gente de oficinas, de gente pues, de seguridad vial, transportistas, peones de la construcción, un poco todos los sectores profesionales que hay, ¿no? Y luego, como hemos visto, pues bueno, la vigilancia de la salud también es fundamental. Vigilancia de la salud, a mí siempre me gusta indicar que no solamente son realización de reconocimientos médicos, la vigilancia es más que eso. Vigilancia de la salud, pues es un poco el control periódico de la salud. El Ministerio de Sanidad editó en su día 19 protocolos de actuación. En esos 19 protocolos están englobadas todas las actividades profesionales. Entonces, el médico del trabajo, cuando ve la encuesta higiénica que le ha facilitado el técnico de prevención, cuando hace la evaluación de riesgos, remite también una encuesta higiénica. La empresa le facilita un listado de trabajadores con su DNI y el puesto de trabajo. Entonces, el médico, atendiendo a esa evaluación de riesgos y a la encuesta higiénica, pues determina a cada trabajador, dependiendo de su puesto de trabajo, el protocolo aplicable. Los protocolos están por escrito, que son pruebas médicas orientativas para que los médicos desarrollen esos reconocimientos médicos. Le hacen un reconocimiento médico y le dan una aptitud. O le pueden dar una aptitud, bueno, hay distintos, le pueden dar un sensible, si le aconsejan cambio de puesto de trabajo. Bueno, esos son aspectos más técnicos que no voy a entrar. Entonces, pues bueno, eso sí que es importante, la gestión de la vigilancia de la salud. Y como hemos hablado también, el punto que hizo referencia a lo que nos obligó a incluir dentro de nuestras actividades preventivas, la valoración de la efectividad de la integración, ¿no? Como vemos, no solo se persigue un cumplimiento de ley, sino una integración y una responsabilidad por parte de todos en mejorar en el tema de la prevención, pues, ya que la siniestralidad es un aspecto muy importante. Luego, bueno, aquí, como Jaime ha hecho antes referencia, pues yo también hago referencia al Real Decreto 688, porque esto es una confusión que hay un poco en la calle, y entonces a mí siempre me gusta reflejar para que quede claro, ¿no? Entonces, aquí marca el Real Decreto, porque se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo como servicio de prevención ajeno, en el que marca el objeto social de las sociedades de prevención. Por eso hemos dicho, nosotros somos una sociedad de prevención que provenimos de una mutua, en este caso Unimal Prevención, por poner el ejemplo nuestro, proviene de Unión de Mutuas. Entonces, nuestro objeto social es única y exclusivamente trabajar en prevención con las empresas asociadas a nuestra mutua de procedencia, en este caso la propia Unión de Mutuos. O sea, una sociedad de prevención solo puede ofrecer sus servicios a las empresas asociadas a su mutua. Yo no puedo irme a ofrecer servicios a una empresa que está en cualquier otra mutua. En ese caso, no estaría cumpliendo la legalidad que me marca el Real Decreto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quería dejarlo claro para que estuviera claro. Ahora me voy a ceñir en lo que es el aspecto más de campo de qué es lo que pasa cuando una empresa concierta con un servicio de prevención ajeno. Bueno, hay que firmamos y cada uno a su casa y ya está, y bueno, ¿me pasas la factura cuando me la tengas que pasar? No, aquí estamos hablando de un contrato mercantil, que como hemos dicho, no es un contrato laboral, tiene una nulidad prorrogable, porque mientras ninguna de las dos partes manifiesten su decisión de rescindirlo, el contrato tendrá una duración en el tiempo ilimitada. A mí me gusta hablar de responsabilidades compartidas, por lo que he dicho anteriormente. Nosotros, como servicio de prevención, tenemos unas responsabilidades con la empresa, pero la empresa no es firmar con un servicio de prevención ajeno y ya me olvido, sino yo tengo que efectivamente seguir cumpliendo mis deberes como empresario, ¿no? Fundamentalmente, lo que diría un técnico de prevención, el desarrollo del plan de acción, del plan de prevención, que determina los deberes que nos ha puesto el técnico a través del documento de la evaluación de riesgos, determina que yo tengo que desarrollar un plan de acción para adaptar esa evaluación de riesgos a mis procedimientos de trabajo. Entonces tengo que desarrollarlo y tengo que hacerle caso, porque claro, si a mí me dicen, no, mira que pues, por poner un ejemplo muy gráfico, ¿no?, que en esta escalera hay que poner una barandilla, pero luego si yo no la pongo, pues de poco ha podido servir el ejemplo, ¿no?, por ponerlo muy, muy simple. El servicio de prevención designa un tutor. Ese tutor es la persona de contacto a mí me gusta decir también, de confianza con la empresa para gestionar todos estos temas. Las empresas, lógicamente, a medida que durante todos estos años han ido trabajando en prevención, pues la verdad es que han aprendido muchísimo y se han ido preocupando. Y bueno, las empresas ya saben lo que es una evaluación de riesgos y lo que es una medición y lo que es muchísimas cosas que hace unos años, pues bueno, sonaban un poco a chino, ¿no? Entonces, ese tutor asignado es un poco el asesor en prevención que tiene asignada la empresa, como cliente que es del servicio de prevención, y es el que le, con el que despachará y el que marcará un poco la planificación anual de actividades. Digamos, todos los años hay que marcar una planificación anual, decir, vamos a ver, este año, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el técnico, con arreglo a esas actividades, cada servicio de prevención tiene un sistema de gestión. Nosotros tenemos uno propio, pues marcamos una planificación de actividades y cada año el técnico sabe qué actividades son las que tiene que realizar en la empresa atendiendo a años anteriores, porque lo que hay que intentar es ser lo más eficaces y eficientes posibles sin ser repetitivos y aburridos de cara a las empresas. Lógicamente, la realización de las propias actividades y el seguimiento y control, porque esto no vale, lo hago y me olvido. No, yo tengo que seguir preocupándome y si de repente abro o compro maquinaria nueva o abro una nave nueva o tengo instalaciones nuevas o tengo personal nuevo, eso solo tengo que reportar al servicio de prevención. Si yo tengo un despacho y contrato un administrativo, le voy a tener que llamar al servicio de prevención: oye, por favor, darme una cita para hacer el reconocimiento médico inicial. Y al departamento de formación: por favor, cuando hay un curso de formación para que este chico pueda ir allí a tener su certificado de formación. Pero claro, eso lo tiene que hacer el empresario, no lo puede hacer el técnico, porque claro, ni siquiera sabe que ha contratado más personal. Pero claro, esos son aspectos dentro de la gestión diaria de la prevención que parecen muy obvios, pero que en muchísimas ocasiones caen en el olvido. Entonces, eso es lo que a mí me gusta animarle a todo el mundo, a que efectivamente eso tiene que ser así. Incluso, como podréis ver en el artículo 22 de la Ley de Prevención, pues bueno, la vigilancia de la salud marca más aspectos: tras ausencia prolongada, el trabajador debería de pasar otro reconocimiento médico, tras cambio de puesto de trabajo. Bueno, hay distintos aspectos, ¿no? Por último, el tema que siempre ha quedado un poco ahí colgado, desde el punto de vista de la prevención, que era una figura que estaba un poco tratada de pasada, que es el tema de los autónomos. Bajo nuestro punto de vista, un autónomo lo que debe de hacer, bien sea en su propia empresa o en la empresa a la que vaya a prestar un servicio, debe de integrarse en la actividad preventiva de la empresa. Un autónomo no debe de tener una evaluación de riesgos de sí mismo, porque claro, parece un poco que carezca de sentido. Entonces, yo debo de integrarme en la actividad preventiva de la empresa a la que vaya, y esa empresa lo que me tiene que afectar a mí es una información de riesgos y medidas adoptadas. Es decir, mira, tú vas a trabajar aquí, vas a hacer esto, entonces, pum, te facilito esa información, ¿no? Y luego, él lo que sí que debe de tener es una capacidad para desarrollar esa labor desde el punto de vista de la prevención. ¿Cómo obtiene, digamos, esa capacidad? Pues, lógicamente, teniendo una aptitud médica de vigilancia de la salud y una formación general y específica de sus riesgos. Fundamentalmente aquí me estoy refiriendo más al autónomo que presta sus servicios en casa de un tercero. El autónomo que trabaja en su propio despacho, pues bueno, lo que tiene que hacer simplemente es integrarse en la gestión preventiva que están llevando el resto de trabajadores con el servicio de prevención ajeno, ¿no? Entonces, por hacer un poco de síntesis, tenemos las obligaciones que nos marca la ley, los distintos modelos de gestión y las posibilidades que tiene cada uno para asumir esa actividad preventiva. Todo el mundo tiene que tener un sistema implantado, pero bueno, cada uno debe decidir, en arreglo a sus características, qué es lo que más les necesita. Y por último, pues bueno, pues ahí mi nombre y mi dirección de correo electrónico, por si alguien quiere hacerme alguna consulta, pues yo encantado de atenderlos. Y nada más, espero haber sido más o menos claro y ameno. Muchísimas gracias.
Bueno, pues yo creo que sí que han sido los dos bastante claros, ¿no? Y yo creo que ahora es el momento de las preguntas, para que cada uno pues exponga a ver si se le ha resuelto la duda por la que ha asistido a esta sesión, porque me imagino que todos los que estamos aquí, cada uno tiene su propia problemática y quizá, pues no sé, estamos aquí en un momento en el que se pueden plantear las cuestiones. A ver si hay alguien. Si no puedo empezar yo, pero...
Sí, me ayuda a empezar yo porque son cosas que a veces la gente no...
Lo que la gente suele...
No caemos yo, si me,
sí, claro.
Si me permites.
Sí,
yo, José Luis, no sé, a ti te preguntan, a mí me pregunta alguien, mira, soy autónomo, pero tengo 4 empleados, nos dedicamos a hacer tareas de construcción, y entonces tengo la posibilidad, pues bien, de formarme y asumir la prevención en esta empresa, o hay un servicio de prevención ajeno que me facturaría un dinero y me costaría un dinero, pero entonces, ¿qué ventajas tengo entre acudir a un tercero y que me facture o asumir yo las...?
Hombre, en el caso de... Perdón, en el caso práctico que has expuesto, pues lógicamente este señor, al ser una empresa de construcción, es una empresa de Nexo 1, tiene la obligación legal de contratarlo a través de un servicio de prevención ajeno. En el caso, por ejemplo, que este señor, en vez de ser una empresa de construcción, fuera, yo qué sé, un comercio o un restaurante o, bueno, mil actividades que pueden haber, como yo explico en primer lugar, él puede asumirlo, pero lógicamente, pues bueno, uno en su puesto de trabajo, pues está por su negocio y por sus actividades. Entonces, pues bueno, muchas veces el cumplimiento de esa normativa pues queda un poco en el olvido, y luego pues sí que la autoridad laboral sí que exige que el cumplimiento sea claro, y que ese control cíclico y que ese seguimiento de actividades se vaya realizando. No vale decir, no, mire, es que yo hice el curso en el año 2001 y hice una autoevaluación de riesgos de mi despacho y desde entonces no se han hecho ninguna actividad preventiva, ¿no? Porque entonces esto no va a quedar bien. Entonces, pues bueno, yo, como ya he indicado a lo largo de mi pequeña intervención, pues sí que siempre soy partidario de delegarlo en un servicio de prevención ajeno, que me designe un tutor y que él me, digamos, me haga un poco las funciones y que me marque deberes para llevarlo adelante y, bueno, tener un sistema correctamente implantado y que me beneficie en el cumplimiento de la ley y luego en la reducción de la siniestralidad, si es que la tiene. Bueno, claro que hay empresas que la... pues los índices de sinestralidad siempre son menores, ¿no? ¿Marta?
A ver, a mí me surge una pregunta, no sé de vosotros si tenéis este caso, pero, por ejemplo, en pequeñas empresas, por ejemplo, que podemos tener trabajadores, podemos llegar a ese número de 6 trabajadores en un determinado momento, en otro determinado momento no, precisamente por lo que comentabas, los datos del servicio, y luego nos encontramos con que hay personas que contratamos como autónomas y otras personas están en la zona. Ahora comentabas que este es lo que es, pues, esa prevención de los autónomos. Claro, a veces pues hay servicios de... En mi caso es una empresa de servicios, pero pienso, por ejemplo, podría utilizar a cualquier empresa, por ejemplo, que se vea de prevención. Pensamos en cosas más familiares. El tema de la fonía, porque eso nos afecta directamente. No tengo más cursos, más, ¿no? Pues te encuentras con personas que se quedan sin voz, y claro, no, pues esa persona es autónoma, tú la has contratado y es ella misma la que tienes que montar. Sustituirías de profesor, que a lo mejor es un país difícil, y no sé, pues aquí me gustaría un poco que, como que nos orientaras para decir, a ver, una pequeña empresa que encuentras con personal, que claro, es gente muy concreta, porque tú contratas habitualmente con esa persona porque sabes que el servicio que te presta es lo que realmente necesita. Entonces aquí, no sé, porque por un lado tienes lo que es el accidente, pues que contratar habitualmente, y para ser accidente, pero luego tienes la prevención. No sé, o sea, yo... esto me surge y nosotros quería plantearos a los dos, por un lado, que aquí se puede ser cliente y luego, pues, cómo se puede atender esa prevención cuando se nos toma.
Exacto. Bueno, por empezar por el principio, lo que has comentado, es decir, cuando las empresas están ahí en... por volumen de negocio o por cualquier otra circunstancia. Estoy ahí entre que si tengo 5 trabajadores, que si tengo 6, que si tengo 4, entonces claro, estamos ahí un poco en la raya límite, ¿no? Entonces, pues para eso, para curar esa salud, pues es mejor la opción que yo ya había marcado. Luego, lógicamente, si yo tengo trabajadores por cuenta ajena que tienen problemas de voz o lo que sea, pues bueno, el servicio de prevención como profesionales, pues lo que sí, el técnico y en este caso los médicos del trabajo, pues darán las recomendaciones oportunas para solventar estos temas. Incluso, pues bueno, nosotros tenemos un servicio que son campañas de promoción de la salud, que hablan pues desde de las distintas patologías o problemas que puedan surgir en las actividades profesionales. Incluso, es que me viene un poco al pelo decirla, es el tema de la voz en el trabajo, ¿no? Porque para tratar, se organizan charlas para tratar estos temas con los trabajadores que tienen esa problemática. Si son autónomos, lógicamente, si son autónomos, yo ya no tengo una responsabilidad directa sobre ellos, porque lo que tengo es un contrato mercantil, un contrato de arrendamiento, como sea. Entonces, claro, responsabilidades a mí no me van a repercutir. Claro, lo que voy a tener es un problema de decir, yo contrato a este chico para que me haga una actividad, pero ahora no puede porque tiene una enfermedad profesional o un accidente o está de baja por cualquier motivo. Entonces, ¿cómo puedo solventar esto? Pues lógicamente yo creo que siempre se solventa pues, creyendo en la ley de prevención, aplicándola y mejorando en este sentido, porque claro, esto no es la gallina de los huevos de oro, pero sí que se pretende que con esto se mejore la actividad preventiva.
En este caso concreto de autónomo, debería integrarse una empresa que la ha contratado, debería de alguna manera, pienso, estimularle para que se integrara en una decisión.
Claro, exacto. Como ya he comentado, pues el
sentido este, es decir, si tú tienes una serie de trabajadores. Claro, si tú marcas unas pautas de cómo hacer el trabajo y qué medidas han de tener para que se dé bien y evitar riesgos, pues evidentemente tú contratas por una temporada a un trabajador autónomo y dices, oye, nosotros también te aconsejamos que hagas esto pues para...
Claro.
Pero ese costo de esa
producción,
la que asume la empresa o la tenemos que
No, la tiene que asumir el propio autónomo, claro. Yo entiendo que la tiene que asumir el propio autónomo. Claro, y a colación de lo que comentas, Marta, hay un aspecto también muy importante que yo, bueno, creo que es muy aconsejable. Si en mi empresa va a venir gente, terceros, pertenecientes a otra empresa, yo creo que para que haya una correcta coordinación, yo le debo de exigir a ese empresario que me aporte sus documentos relativos al cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, su contrato con el servicio de prevención ajeno, y los certificados de formación y las actitudes médicas de esos trabajadores que van a mi casa, yo qué sé, a lo mejor a montarme una instalación de luz o cualquier otra cosa. Porque claro, si aquí derivara luego un accidente de trabajo y tal, pues a mí también me podían pedir responsabilidades porque el accidente de trabajo ha sido en mis instalaciones, no ha sido en las suyas, ¿no? Entonces, esto sí que siempre es importante. Y bueno, ya os digo que a nivel de empresas normales y corrientes este cumplimiento se lleva a rajatabla porque sus asesorías así se lo marcan. Es decir, oye, ahí que no entre nadie sin que tú le exijas ese cumplimiento. Eso, pues bueno, es que a veces en muchísimas empresas no te dejan ni cruzar la puerta, porque eso sí que es muy importante. Pero sí que la idea que yo creo que Marta intenta transmitir es un poco que, pues bueno, aunque entre gente que no sea una competencia, que no sean gente que con la que tengamos una autoridad clara sobre ellos, pues sí que es bueno motivarles e incentivarles a que tengan su cumplimiento de actividades preventivas, como todo el mundo. Vamos a ver. Tú tienes que tener una coordinación de actividades empresariales, porque a tu casa van a entrar un montón de gente a realizar cada uno una tarea. Entonces, lo que hay que procurar es que ellos se coordinen. Eso lo tienes que hacer a través de él.
Sí. O sea, tú vas a actuar de promotor y entonces lo que tienes que exigir es el contrato de la persona, la las personas y coordinar a todos los trabajos ahí, con los diferentes trabajos, tendrás que exigir a que coordine, que se le haya contratado la obra, pues independientemente de cómo lo habrá hecho, cada uno de los oficios que tengan que venir, pero sí asegurarte de que están cumpliendo cada uno con su cualquier cosa que pudiera ocurrir ahí, pudiera derivar una responsabilidad hacia ti, aunque tú no hayas intervenido para nada.
Sí, yo sí, 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 sí. Sí, sí, vamos a ver, yo te explico lo que suelen hacer la mayoría de empresas, que es pedirle el contrato del servicio de prevención ajeno que tienen, e incluso en las empresas de construcción grandes que hacen edificios, y bueno, que ahí entra un montón de gente y son actividades de riesgo, le piden al empresario el certificado de estar al corriente de pagos con el servicio de prevención ajeno, porque claro,
copia del recibo. Yo sé que, por ejemplo, hay algunos proveedores que te puede resultar más fácil, por favor, envíenme el recibo de su prevención.
Claro.
Eso, más que nada porque te asegures.
Claro.
Porque poner una cláusula de contrato que hagas, el contrato de obra o de trabajos que tú hagas y encargues, puedes incluirlo en la cláusula. Lo digo porque nosotros, ya sabes que en el mundo real estamos haciendo así, cuando trabajamos de oficio que nos hacen obra por obra, pues no sé si yo trabajo, la firma en el contrato. Entonces, y aún así, tienes médico de especialista en medicina de trabajo, tienes ingenieros, tienes arquitectos, aparejadores, tienes biólogos, tienes ergónomos, tienes psicólogos. Y tienes que ir buscando precisamente precios coste mínimo, porque lo que estás haciendo con una envía sin ánimo de lucro, pues estás intentando, digamos, mantener contento pues, a tus clientes de la vida.
Sí, bueno, supongo que lo que te estás refiriendo y lo que hay que dejar claro es que los servicios de prevención, pues bueno, tienen su propio balance contable de ingresos y gastos, y claro, lógicamente con lo que facturen a sus clientes, pues bueno, tienen que financiarse. Esto ya pasaron los tiempos en que éramos el servicio de prevención dentro de la mutua, y ahora somos una sociedad al margen con nuestras propias historias y problemas como tiene todo el mundo, ¿no? Exacto, contratar la gestión de la actividad técnica, por denominarlo de una manera, que es la gestión de la seguridad, la higiene y la ergonomía, y contratar a su vez el tema de la medicina del trabajo, que es la gestión de la vigilancia de la salud. Entonces, el servicio de prevención con el que concierta la empresa es el responsable de gestionar y de asesorar a la empresa en esas actividades, que sea a través de su personal médico o de su personal técnico o... Bueno, también su departamento de formación, porque esas actividades sí que son muy importantes.
Pero, por ejemplo, si dentro de ese plan se establece, ¿no? Pues que en una determinada empresa lo que se tiene que hacer es para prevenir espaldas, ¿no?
Sí, exacto.
Lumbalgia, ¿no? Pues, uh-huh. Y bueno, pues se debería de hacer unos ejercicios o tal.
Exacto.
Eso lo dice el informe de la sociedad de prevención.
Exacto.
Lo dice y luego la empresa que lo asume y
claro,
lo paga.
Por ejemplo, se determina en la evaluación de riesgos, o mejor aún, en el informe general de vigilancia de la salud, pues que hay muchos trabajadores con lesiones de espalda, porque son gente que están administrativos, que están muchas horas delante del ordenador, y claro, al final pues todo el mundo, que me duele aquí o que me duele allá. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la empresa o el servicio de prevención le asesora a la empresa de que se realice a sus trabajadores un estudio ergonómico. Entonces, nuestro departamento de ergonomía va a la empresa, o el departamento de ergonomía va a la empresa, filma al trabajador y le da una serie de recomendaciones. Son labores técnicas que desarrolla, y luego pues le da una serie de medidas correctoras que la empresa debe implantar. Oye, pues ponte la pantalla a tal distancia, ponte la altura, pues o esta silla o la otra. Entonces, el informe lo realiza el servicio de prevención. Lógicamente, pues si esto genera costes adicionales, pues el servicio de prevención los tiene que repercutir lógicamente a su cliente, evidentemente.
¿Y la formación?
Exacto, la formación, yo supongo que todos los servicios de prevención, no conozco el sistema de funcionamiento de todos y cada uno de ellos, ¿no? Pero en lo que se le pagan costes, pues bueno, está incluido el coste de lo que es la formación de los trabajadores, que fundamentalmente viene a ser una sesión de formación general de sobre 4 horas. La ley de información no marca un número de horas, pero bueno, hay que pararse en algún sitio, y nosotros nos paramos en 4, pues nos lo dan como válido y ahí estamos. Entonces, pues bueno, y también tiene que ser una formación continua, es decir, pues bueno, si este año hago un curso de formación general, pues el año que viene o de aquí dos, pues hago un de seguridad en oficinas, luego hago otro de primeros auxilios, y bueno, porque encima, por lo menos nosotros como lo tenemos organizado, la planificación que tenemos en formación está a libre disposición de todos nuestros clientes para utilizarla las veces que quieran. Entonces sí que es bueno que vayan obteniendo esa formación, y bueno, porque te abre un poquito los ojos y bueno, te ayuda a mejorar en ese aspecto. Por eso decía lo de la figura del designado. Pese a contratar con un servicio de prevención ajeno, nuestro tutor lo que aconsejará al designado que haga la formación básica de 30 horas, para que sí, en el trabajo diario, pues esa persona al tener 30 horas, pues bueno, ya tenga unas nociones mínimas y sepa un poquito más a qué atenderse cuando le diga el propio técnico, ¿no? Eso sí que es importante. La formación es fundamental, y en el último año la autoridad laboral le ha dado una importancia, una especial relevancia.
En eso estaremos a lo que resulte del plan marco para este año del ministerio, porque según dice, pues habrá una, las empresas tienen a sus trabajadores, unas que la empresaria suma personalmente la actividad preventiva, pues, también se dirige el empresario y las actividades preventivas. Pero están haciendo aquí cosas en referencia a lo que son cuando uno asume. Yo, todo esto al final es cargarse uno de problemas. Estaremos ahí ya, lógicamente, bueno, toda cualquier actividad que podamos ofrecer pues a través de nuestra página web, y estaríamos en contacto con todos vosotros pues, para que lo tengáis que estar ahí.
Por ahí había una pregunta, ¿no? La mayor integración de los autónomos en el sector empresarial, incluso ahora, pues desde hace unos años, tiene la opción, como comentábamos antes, de la prestación de asistencia sanitaria en caso de accidente de trabajo. Entonces, pues bueno, poco a poco se van integrando más y, bueno, al final, pues entran a formar parte también de lo que es el ámbito empresarial y también con su formación y con sus reconocimientos médicos.
Yeah. perder en aquellas empresas que disminuyan la siniestralidad respecto de uno rápido. Veremos cómo se puede medir. Hay un proyecto de ley estudio, que tiene solamente 50 artículos, con lo cual difícil de aplicar. Y entonces lo que se pretende es pues, la empresa que incumple o que digamos que demuestra con un verificista de que está reduciendo la sinistralidad, está haciendo su investigación, está mejorando la sinistralidad que está reduciendo, pues, esta empresa sería candidata a obtener un bono, una reducción o un premio por la reducción de la sinistralidad. Por contra, todo aquello, recaudación que se reduce, se tiene que incrementar por algún sitio. Claro, aquellas empresas que no redujeran o aumentaran su sinistralidad, tendrían una sanción. Va por ahí la cosa. En este momento que es que la organización del ministerio, podría, como comentaba antes, es ir abaratando las tarifas de acción de trabajo para y evitar precisamente la voluntad, que no llega a una dificultad y por ejemplo de ahora estamos en el problema que tienen ahora con los periodistas es que estamos ahora en un año que no se ve nada preocupante, con mucha incertidumbre. El ministerio ha reducido la tarifa de trabajo en un año que a lo mejor, ¿no? De hecho, hay que estar habiendo pérdida de empleo, con lo cual pudiera menos recaudación y que la puntual pues pasara un año. Estamos aplicando el proceso. Evidentemente, lo que ha apuntado usted es justamente cierto. De momento está cambiando. De hecho, es la problemática que existe y de muchas empresas reaccionan en el sentido de yo porque tengo que hacer esto y tal. Usted tiene que cumplir una normativa que es un invento de la misma y que desde luego, si ocurriera esto, no me venga a mí porque yo poco le puedo responder. Esas asignaturas están infectadas en investigaciones y organización de diálogo. Esto ya son anécdotas de yo creo que es importante que se conozca, haciendo la justa, revisando accidentes acontecidos que consideran que son faltas de seguridad, de medidas de prevención, y lo que está haciendo es indagando qué ha ocurrido, qué medidas había y tal, y poniendo sanciones, que son recargos importantes. Luego también ahí, cuando hay ahí deja de total y esto pues que algún tipo de las que eran que hay que tomarse en serio y en la medida que se pueda ir marcando una pauta y eliminar su problema.
En el campo este de la ley, la prevención es en cuanto al uso de datos de los trabajadores sobre su,
claro,
su salud, ¿no?
O de un técnico tiene acceso a los procedimientos de trabajo de una empresa, a la investigación y desarrollo. Entonces, claro, ahí lo que se pretende es guardar la confidencialidad de la información a la que yo como técnico tengo acceso en nuevos procedimientos tecnológicos y luego en todo lo que se refiere a investigación, desarrollo y bueno, esos procedimientos de trabajo y luego lo que comentas tú, lógicamente, por supuesto, la privacidad total y absoluta y la confidencialidad en el tema del resultado de las pruebas de los reconocimientos médicos. A la empresa lo único que se facilita es el informe de aptitud o no aptitud y ya está, y luego pues bueno, el resultado propio, el reconocimiento médico se le da con un sobre con puntos al trabajador porque es totalmente confidencial. Mira, los trabajadores, eso lo puedes ver ahí en la ley que viene reflejado, tienen su derecho a negarse a pasar el reconocimiento médico, siempre y cuando esto no concurra en poner en peligro su salud, su vida o la de terceros. Entonces, por resumirlo y dejarlo de una manera clara, se pueden negar todos menos los trabajadores de anexo 1. Entonces, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de economistas, si yo tengo una administrativa, una telefonista, una recepcionista, y ellas por lo que sea, o ellos, quien sea, se quiere negar, puede negarse. Lo que sí le aconsejo a la empresa es que le haga firmar al trabajador una renuncia, como que yo te he ofrecido ese servicio, pero tú no lo has aceptado. Eso es muy importante, porque luego si ese trabajador tiene un accidente de trabajo, tendrá la inspección y me pedirá el certificado de aptitud. Ay, es que no quise hacerlo. Tú argumentaselo. No, tiene que ir donde le diga a la empresa que para eso estás pagando. Claro, si tú tienes contratado la vigilancia de salud con ese servicio de prevención, el trabajador tendrá que ir ahí. Porque si vas. Claro, porque si vas a. Claro, y si vas a otra empresa, la empresa dirá, oye, es que tu empresa no es cliente mío, no te puedo. Yo tengo la responsabilidad, tengo el contrato con esa empresa. No, pero es que eso no es medicina del trabajo. Eso no es medicina del trabajo. La actitud médica la tiene que certificar un médico del trabajo. No la puede certificar otro facultativo. Tiene que ser un médico del trabajo que certifique su aptitud médica para su actividad profesional. Y eso solamente lo puede hacer el servicio de prevención que tenga la empresa. Y si la empresa quiere que se lo haga otro, pues se tendrá que dar de baja de uno y contratar con el otro. Que se me ocurre un.
Ya lo que pasa es que por otra parte también no trabaja el empresario que contrata, tiene que saber a quién está contratando, no ponga, no, simplemente en lo que es el riesgo y la prevención del trabajo.
Exacto.
Para eso. Por eso entiendo muy bien que el reconocimiento no puede funcionar. A mí lo que me importa es si tú eres apto para ese trabajo. A mí, que tú tengas dolores de cabeza. Que no afecta nada al trabajo que realizas,
pues,
es lo que tú dices, que
tienes
entonces
cualquier
trabajador que
tiene que ser. Si realmente tuviera una dolencia, bueno, ya hago, ni
de forma,
ya no.
Mira, por salir de dudas.
Entonces, bueno, pues más por no. Ya es lo que. Si una cosa es resolver con el médico, ya, pero la empresa no puede ser, no puede hacer nada.
Sí, a mí me gustaría comentar un pequeño ejemplo, por salir de dudas. Pues yo me encontré una vez con un caso real de una empresa que, bueno, que me argumentaba que, porque yo le animé a decir, oye, que me estoy dando cuenta que en los informes de los médicos el número de reconocimientos médicos realizados en una empresa de 130 trabajadores apenas había 40 o 50 que se hacían reconocimiento médico, ¿no? Y a mí la gerencia me respondió diciéndome, no, es que aquí los trabajadores son trabajadores de alto poder adquisitivo y que tienen todos sus seguros de salud privados. Yo digo, me parece genial, pero eso no suple en ningún caso a la vigilancia de la salud que tenga que hacer el servicio de prevención ajeno. Y si un trabajador tiene un accidente, no le saques al inspector el certificado que se ha hecho en la compañía tal, sácale certificado de aptitud pisado y firmado por un médico del trabajo, que es realmente de lo que nos estamos ocupando y de lo que marca la ley. Eso es muy importante. Sí. Sí, yo entiendo que sí.
Y además en la cuota de la seguridad social, pues no tienes que realmente.
El trabajador va a ampliar una empresa por primera vez en contacto y entonces pasa por el reconocimiento previo al trabajo. Y en función del trabajo que tenga que dedicarse, habrá un informe donde diga apto para este trabajo o no. Porque una minusvalía, según la minusvalía, será apta para un determinado trabajo o no apta para determinado trabajo. Sí. Y lo oculta, digamos, lo oculta y pasa el reconocimiento previo. Y luego hay una, si lo oculta y no lo detecta el médico, pues al médico iríamos a buscar.
Yo entiendo que, por ejemplo, porque hay un riesgo.
efectivamente. Eso hay, yo conozco casos reales. Sí, pues eso hay casos reales que lo han hecho. El trabajador firma un escrito al servicio de prevención de que da el consentimiento para que la empresa tenga acceso a los resultados de su reconocimiento médico. Le firma un escrito, entonces el servicio de prevención con ese escrito le puede decir a la empresa, toma el reconocimiento médico de tu trabajador porque el trabajador ha firmado esa cesión. En casos, yo tengo, he conocido casos concretos de ese tipo de empresas, de trabajadores, que pues, en algunos casos por temas de moving o aspectos muy muy varios que hay se dan en las empresas, que tienen presión o se han creado unos problemas, entonces el trabajador dice, no, yo voy a hacer un reconocimiento médico que sea público, que se cuelgue de la pared y que todo el mundo tenga acceso a decir a mi estado de salud. Lógicamente el trabajador tiene todo su derecho a hacerlo eso. ¿Perdón? Lógicamente. Es la única decisión es de él. Claro, porque si no estaríamos incurriendo en un delito. Tiene que ser él el que diga, bueno, yo doy acceso a que la empresa sepa mi estado de salud.
Gracias. Hasta la próxima.